Hola Rami, Nicoya Coyer Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. ¿Tanto tiempo todo en orden?
Por suerte sí,
Bueno,
trabajando como siempre.
me alegro por eso. Vamos a empezar por parte, siempre que hablamos con vos te aprovechamos para que nos desasnes. ¿Qué tan preocupados estamos por las reservas, por ejemplo? Aparte de nada preocupados o poco preocupados.
A ver, Argentina no tiene reservas desde la segunda presidencia de Cristina Kirchner, ¿no? Estamos hablando de que cuando asumió su primera presidencia había más o menos 50 mil millones de dólares en las reservas, y cuando se fue vendiendo hasta dólar futuro porque ya no tenía más nada que vender. Después vino Macri, intentó acumular algo de reservas, se fue dejando netas 10 mil millones de dólares, y después vino Alberto Fernández y nuevamente las reservas otra vez se fueron al terreno negativo, en torno a los menos 10 mil millones de dólares. Primera conclusión que hay que sacar ahí es preguntar por qué cada vez que pasa el peronismo por el gobierno, el Banco Central termina quebrado, ¿no? Es algo, una práctica que Perón en su primera y segunda presidencia, después en su tercera presidencia, reciente contaba que el paso del kirchnerismo en sus etapas, a medida que pasaba, también quebraban el Banco Central y la dejaban sin reservas. Así que bueno, llega Javier Milei en ese nuevo escenario, donde un Banco Central completamente quebrado, sin activos en la parte de las reservas internacionales y con una explosión de pasivos que era principalmente emisión monetaria y encima todo con las Leliq y
Che,
las
Ramiro,
Lebac y todo eso.
entonces, y ahora te dejo seguir, respecto del
Sí.
peronismo y la reserva, más que correlación hay causalidad, ya directamente.
Y mira, la verdad que hay que preguntarle, porque hay que preguntarse por qué cada vez que pasa el peronismo el Banco Central queda quebrado, y parte del famoso riesgo país es justamente porque decís, bueno, ya hay casi un siglo de historia, entonces cada vez que pasaron siempre quiebran el Banco Central y la inflación se dispara, y bueno, parte del riesgo país es justamente, bueno, si vuelve a la administración pública esa forma de gestionar el Estado, nuevamente se dispara la inflación, nuevamente quiebran el Banco Central.
Claro,
Entonces, parte
claro.
del riesgo país es, bueno, ¿va a seguir esa forma de administrar el Estado entre los argentinos? ¿O los argentinos empieza a primar la prudencia en las cuentas fiscales? Pues bueno, ahí justamente ya traigo a la situación al presente es, bueno, el nuevo presidente, la nueva lógica de hacer política es justamente respetar la restricción presupuestaria, tener equilibrio en las cuentas públicas para que el Banco Central no tenga que emitir y pueda matar la inflación. En simultáneo, cada medida que la economía se empiece a recomponer, también recompondrá sus activos que fueron saqueados.
Claro,
Tan
y
simple
claro,
como eso. El que quiera magia de que de repente aparecen reservas de la nada, no, no es así. Primero se crece, se acumulan activos, tanto el sector privado como el sector público. Bueno, recién estamos en la etapa en que se estabilizó la macroeconomía, recién estamos en la etapa que hay rebote económico, ¿no? En torno al 5, 6, 7% interanual, según el sector que estemos hablando, pero rebote económico al fin. Y bueno, recién ahora podemos empezar a hablar, bueno, se estabilizó la macroeconomía, empecemos a acumular reservas y bueno, ahí aparecen las propuestas de inversión, Vaca Muerta, litio, exportar carne. Venimos de otra lógica donde era aumentar el gasto público, reventar el Estado y financiarlo con lo que exista. Bueno, eso fue la lógica de casi que imperó un siglo en lo general, 2 décadas en particular durante el kirchnerismo y nuevamente Argentina cambiando la lógica de cómo se administran las finanzas públicas bajo una lógica muy simple que es la de la ama de casa. Mirá, se gasta la que hay, punto.
Claro, la sábana corta. Ahora, permitime mezclarlo todo, ¿no? Porque no sé de esto, vos después me ayudás y pones las cosas en su lugar. Lo de acumular está bien cuando hablamos de activos refiriéndonos a las reservas. ¿Qué pasa con el superávit fiscal? Porque ahí también vi como un apuro, ¿no? Una aceleración. Ahora en el debate que fue demagógico, mentiroso, etcétera, por ejemplo, las leyes vinculadas con jubilaciones. ¿No? Lo que sobrevuela es, bueno, si sobra un punto, 1,5 del PBI, entonces hay que gastarlo en tal cosa. Y yo,
Bueno,
tampoco es tan así, por ahí hay que devolverlo.
justamente es la lógica que operó el último siglo en la administración, en la forma de administrar la cosa pública. La lógica del cual venimos es directamente no manejar el Estado sin restricción presupuestaria, total está la caja boba, claro, que se llama Banco, claro, Central, que estaba todo el día emitiendo. Primero se le sacan todas las reservas para financiar el gasto público, y si cuando se le acaben las reservas empezamos a reventarle ¿no? la maquinita, claro, y obviamente se dispara el proceso inflacionario. Esa lógica de manejar al Estado, que muchísimas veces fueron directamente gobierno, y no lo limito al kirchnerismo, porque esto es un siglo de esta forma de manejar, sí, el gobierno, ahí también hay mucho radical, ahí hay mucho... no hay que, uh-huh, limitándose a la parte democrática, el otro no tiene ni sentido el análisis, pero sí que fue una lógica donde el último siglo siempre se manejó así las cuentas públicas, y el resultado fue siempre el mismo. El resultado fue un Estado en lo general absolutamente quebrado, todo financiado con emisión monetaria y pagando la inflación todo ciudadano, con un deterioro colosal en su capacidad de poder de compra. Uh-huh. Pero bueno, pareciera que después de un siglo y después de comerse el buzón durante un siglo entero toda la población argentina, como que decimos, che, pará, y si hacemos como el resto del mundo un poquitito más de prudencia fiscal, así no tenemos tanta inflación, y entonces empieza a tomar más demanda desde la cosa, ¿no?, de cómo se administra, sí, la cosa pública, la sociedad empieza a decir, no, pará, empiezo a valorar la prudencia fiscal, empiezo a valorar el equilibrio en las cuentas públicas, porque finalmente si no hay equilibrio en la cuenta pública, lo pago yo con inflación.
Claro. Bueno, entonces, eso, vos siempre, no es que terminás tus análisis económicos, pero te he escuchado muchas veces decir, bueno, pero al fin y al cabo termina definiendo la sociedad cuando vota, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué proyecto económico quiere? Se termina jugando ahí, ¿no? Bueno, estamos como aprendiendo en serio, sosteniendo. Mirá que nos han tirado a los jubilados, han tirado el Garrahan, han tirado la educación pública, las universidades, digo, cosas que pueden estar pasándola momentáneamente mal o que se acomodarán después, pero digo, nos han tirado con todo eso como sociedad y hemos seguido con el rumbo fijo, al menos mayoritariamente.
Bueno, me parece que también dentro de ese aprendizaje es... medio como que las caretas de la demagogia son extremadamente evidentes.
Ah, bueno.
Ahora no, quizás siempre lo fueron, nada más que ahora, viste, cuando uno cambia el como dice el tango, ¿no? El cristal con que se mira, bueno, ahora la demagogia que antes se miraba como rosa, ahora decís, pero pará, ahora lo mira todo negro diciendo, pará, hermano, sí, eso sí, lo pago yo con inflación. Esa forma de la demagogia que, es decir, se enmascara en causas nobles y atrás te arman directamente colosales negocios con el Estado, donde justamente terminan todos los que administran el Estado millonarios. Y si no, tenemos una causa, incluso ya hay unos cuantos adentro, esa forma de manejar la cosa pública. Uh-huh. Bueno, esa demagogia de poner primero adelante como mascarón de prueba a los jubilados, de poner adelante como mascarón de prueba tantas, obviamente, cuestiones reales, no es que no las existen, sino que se usan como mascarón de prueba para habilitar el inmenso gasto público de atrás, manejado por algún kiosco político, directamente organizaciones no políticas que directamente terminan justificando o consiguiendo la ley que con el financiamiento para tener una cuota parte del Estado y ahí empezar a repartir a los compas, como se le dice, compas, ¿no?
Sí, sí.
Porque lamentablemente otra forma, esa forma, ese siglo de historia donde al ciudadano se le saca su condición de ciudadano, o sos militante o sos enemigo, punto. Uh-huh. Esa forma de manejar la cosa pública lleva a que el ciudadano no exista más, entonces te transforma que sos militante, sí, sí, o que sos enemigo. Bueno, es por eso, como que Argentina de a poquito, también mucho el impacto de las redes sociales y el impacto de la tecnología en general, es decir, antes, ¿cómo era el resto del mundo?
No lo sabías.
Con demasiado rezago.
¿Y cómo te lo contaban?
Y cómo te lo contaban, ¿no? Hoy con la tecnología de hoy podés ver en vivo cómo es el resto del mundo, sí, y mirando en vivo cómo es el resto del mundo decís, che, pero pará, el único país en democracia que tiene 3 dígitos de inflación es Argentina. ¿Qué está pasando acá? Sí. Entonces, era nada más que decir, che, pero pará, a ver, dejemos de escuchar todo el relato con todos los medios comprados, con gasto público, justamente otra forma de hacer política, justamente... El corporativismo estatal es utilizar todas las instituciones públicas o no para que te terminen militando a favor de del partido político de turno. Eso es, por ejemplo, de repente no vas a encontrar en tu vida un sindicato que no sea peronista. No existe, porque justamente todo es un sistema armado nada más que para que militen por fuera de la cosa pública. ¿Y cómo se hace? Muy simple, con plata, como siempre. Directamente se le da el negocio de las obras sociales, entonces desvirtúa el trabajo del sindicalismo en Argentina y en vez de defender al trabajador, lo único que defiende son las cajas.
Y el poder de sacarle algo, una cuota sindical al trabajador, que después se olvida que se la está sacando.
Por supuesto, y de hecho, por algo no menor, o sea, eso, el negocio de las obras sociales que se le otorgó la dictadura de Onganía, también después del peronismo lo que le otorgó fue el unicato, en el sentido de que el unicato hace que el negocio de las obras sociales solo sea manejado siempre por cinco gatos locos desde hace 45 años.
Declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nunca volteado en los hechos.
Mirá, Argentina es el único país del mundo donde el sindicalismo tiene algo que ver con el sistema de salud. En el resto del mundo el sindicato solo está para la negociación sobre los salarios y las condiciones laborales. No solo en Argentina se le regaló un negocio directamente, esto vino después del Cordobazo, de Longanía, la dictadura, ante el miedo de que le vuelvan a hacer algo, fue y le regaló esa caja. Y bueno, y después el peronismo le regaló el unicato y después el peronismo también le regaló lo que era el aporte solidario. Es decir, ya la gente se estaba desafiliando y lo único que hizo el peronismo fue por ley directamente sacarle plata a todos los argentinos que trabajan de manera registrada y que vayan directamente a la caja del sindicalismo.
Solidario, ¿no? Hablame de eufemismo.
Es otra parte de lo que te digo, de la famosa, el mascarón de proa de las buenas intenciones, que lo único que terminan haciendo son cajas públicas y el reparto de guita.
Igual eso es, no quiero decir a dos minutos, pero yo creo que se va a, si Dios quiere, charlar fuerte sobre eso después de diciembre, con otra composición, es de pensar, ¿no? Ya no es lo económico, esto tiene que ver con la política, pero bueno, se intentó en el proyecto de la ley bases, aflojar un poco la cuota sindical. Y vamos a ver si puede volver a ser presentado con otras mayorías en el Congreso, ¿no?
Bueno, justamente ahí va el punto que vos me decías, que finalmente la Argentina es una democracia y por lo tanto su destino le define el voto popular. Bueno, el desarme del modelo corporativo del cual venimos, se va haciendo a medida que Argentina va reconociendo que muchas de las leyes que se armaron, por no decir absolutamente todas, son directamente para mantener una casta en el poder, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuántas veces nos dijeron lo de la inflación multicausal y era nada más que? Pero fíjate que la inflación multicausal era para desligar la responsabilidad al sector público, sí, claro, del proceso inflacionario y echarle la culpa al sector privado.
Claro, es como que era esconder la impresora y echarle la culpa a, ¿qué sería? La sed de ganancia del maldito empresario, una cosa así.
Exactamente, es como que, imagínate, hay una pizzería enfrente de tu casa y vos tenés la culpa que la pizza es mala, ¿no? Claro. Yo tengo que ir de quién hizo. Bueno, ellos hacían el proceso inflacionario todo el día emitiendo pesos para ir a salir a comprar voluntades con gasto público y de repente la culpa del proceso inflacionario de repente era del sector privado, ¿no? Le echaban la culpa al supermercado, al verdulero, al kiosquero de la vuelta de tu casa. ¿Qué tienen que ver estos muchachos? Si es lo único que tiene la impresora sos vos, del sector público. Pero bueno, esas, a medida que van cayendo las fichas de cómo toda la verborragia del corporativismo estatal, ¿no? De esa forma de hacer política, o por ejemplo otro tan evidente, ¿no? Que la economía cerrada es para cuidar el empleo, cuando es evidente que la economía cerrada lo único que busca es cuidar el negocio de alguno, usualmente entongado con el poder.
Tal cual. Sí, ciertamente. Ahí, Ramiro, volvías a hablar de la impresora. Sabemos que hay una relación casi absoluta entre imprimir, crear billetes y la inflación, pero también aprendimos que tiene un poco que ver con qué cosa, la base monetaria, la cantidad de circulante. ¿Cuánto puede complicar esta historia el desarme de la LEFI?
No, al revés. El desarme de la LEFI es parte de la solución, no parte del problema.
No, sin duda, pero ahora... Pero ahora tuvo como un coletazo, ¿no?
El mercado está aprendiendo a si querés, a que el Banco Central emite más, sino también que está dejando libre la tasa de interés y el tipo de cambio. Ajá. Es decir, lo que no hizo nunca en 90 años de Banco Central está cumpliendo 90 años este año, desde su creación jamás hizo esto. El Banco Central, desde que nació, lo único que hizo que fue la caja boba de la política, y siempre le dio la emisión monetaria, y después con el impacto inflacionario que generaba intentaba imponer cepos o controles de precios absolutamente por todos lados. Ahora la lógica es absolutamente lo contrario de eso, es decir, ahora se controla la cantidad de dinero en la economía, se deja de emitir la del famoso emisión cero que está cumpliendo un año, y se deja libre tanto la tasa de interés como el tipo de cambio, y obviamente se busca eliminar todas las restricciones en el mercado cambiario. Quedó nada más, si querés, para empresas, restricciones para empresas, no para ya los ciudadanos, pero obviamente el camino es el desarme total de una forma corporativa de hacer política y de cómo estaba utilizándose el Banco Central en esa institucionalidad que se le dio la última década.
Claro. Ahora, este retirarse el Banco Central de, por ejemplo, fijar el tipo de cambio, cosa que va haciendo, o la tasa de interés, etcétera, conceptualmente es un poco apagarse, ¿no? Es decir, bueno, no quiero decir eliminarse, ¿no? Pero es tener menos presencia en las dinámicas económicas.
Mira, el Banco Central la única responsabilidad que tiene es una sola, claro, es nada más cuidar el valor de la moneda, y para cuidar el valor de la moneda lo único que tiene que hacer es no emitir. Si después la política o la forma de hacer política del último siglo es: olvídate de ese, ¿cuál es tu objetivo? ¿No emitir? Bueno, olvídate de eso. Ahora vos vas a estar emitiendo porque me tienen que dar plata a mí, porque yo tengo que ganar las elecciones, por lo tanto tengo que aumentar el gasto público, y para financiarlo tengo que repartir papeles. Claro. Y después, cuando explote la inflación, es tema, después de las elecciones, es tema problema para después de las elecciones. Pues esa fue la lógica del último siglo.
Claro.
Ahora la lógica nueva es justamente tener el Banco Central, decir: no, hermano, vos nada más te dedicás a controlar el proceso inflacionario, dejá de emitir, así la inflación se va a cero, y el resto vos tenés que ser como una entidad completamente autárquica del proceso político de la Argentina. Por algo el presidente y sus directores se eligen cada 6 años, porque se intenta alternar contra el proceso político que dura 4.
Efectivamente. Pero digo, esto es consecuente con la promesa o idea del presidente de eliminar el Banco Central, independientemente de cómo pueda hacer o cuán real pueda hacer esto. Esto es eliminarlo un poco en ciertas cosas.
Es eliminar, o sea, que el Banco Central deje de ser paria para la vida de los argentinos. Que el Banco Central se limite a lo que tiene que hacer, así nos da una moneda estable para que los argentinos podamos comercializar y generar trabajo. Es lo único que tiene que hacer, y es lo único que no hizo durante 90 años. Que recién ahora, con la nueva gestión, está buscando intentar tener ese compromiso. Es decir, yo dejo, dice, el primer esfuerzo para dejar de emitir es decir: bueno, okay, pero vos no me toques nunca más el timbre en el sentido de Estado, claro. Que siempre me estás pidiendo plata. Entonces, no me pidas nunca más plata, entonces yo dejo de emitir. Entonces ahí fue el desafío de equilibrar las cuentas públicas, que se hizo principalmente durante el año 2024, se logró el equilibrio fiscal, dejó de tocar timbre el Tesoro al Banco Central, el Banco Central logró tener plena independencia y al mismo tiempo siguió desarmando todo lo que fue las LELIC, las LEVAC, que ahora está desarmando las LEFI, y todo lo que dejó el desmanejo monetario del último siglo y de Alberto Fernández en particular. Y para que el Banco Central se limite a lo único que tiene que hacer, que es no emitir.
Clarísimo. Ramiro, muchísimas gracias como siempre.
Por favor, Nico, cuando quieras repetimos.
Abrazo grandote. Ramiro Castiñeira es economista y es miembro del Consejo Económico de la Presidencia de la Nación.